Está en línea Nicolás Balinotti, periodista de La Nación, que escribió una nota muy interesante sobre las propiedades que lo exponen ante la justicia. Muchísimas gracias, Nicolás, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Tatiana. Muchas gracias por el llamado.
Buenos días. ¿Puede ir preso Moyano?
A ver, qué pregunta amplia, pero a ver, hay investigaciones en marcha que lo podrían complicar. Y después, como en todo, hay una cuestión política, un trasfondo político, que esto es a juicio personal. Me parece que la sangre no va a llegar al río, como se dice en la jerga, pero sí es cierto que hay investigaciones en marcha que lo complicarían judicialmente bastante.
¿Cuáles son las propiedades que lo exponen ante la justicia?
A ver, la nueva denuncia que acumuló ayer Moyano está vinculada a una operación que se dio en la compra de dos propiedades en Parque del Luar, en Ituzaingó, que la hicieron dos empresas en cuyos directores están la esposa de Moyano, que se llama Liliana Zulet, y dos hijastros de Moyano. Lo que sería irregular de esto es que detectaron que estas dos empresas, el 90% de su facturación y el incremento patrimonial, lo hicieron a través de el sindicato de camioneros, ya sea la mutual, la obra social o el club camionero, y a partir de esos ingresos que tuvieron vinculados al gremio, compraron estas propiedades, que lo que está determinando un informe de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, es que todas estas propiedades son de uso personal, ya sea de Moyano o de la familia. Entonces están investigando ahí un supuesto desvío de fondos desde el sindicato a favor de estas empresas que son de la familia política de Moyano, por decirlo de alguna manera. Y lo que sucedió ayer con esta nueva causa que se abrió en Morón, hay dos cosas curiosas. La primera es quién hizo la denuncia, que es un funcionario vinculado al intendente Vicente López, a Jorge Macri. Un dato curioso, porque por lo general estas denuncias o provienen de alguien involucrado en la trama, pero resulta raro que sea un funcionario, incluso de una intendencia oficialista. Y después el otro dato curioso es que esta maniobra, si bien fue alertada recientemente por la UIF, no es nueva, en el sentido de que ya había una denuncia desde 2011, no sé si lo recordarán, pero fue Graciela Ocaña la que había empezado a detectar estos desvíos de fondos desde el sindicato de camioneros hacia estas empresas, una que es una constructora y otra una empresa de indumentaria de ropa.
Sí, en el 2011 denunciaba, ¿no, Ocaña?
Exactamente.
Ahora, digo, si repasamos las causas, de Moyano tiene de todo tipo y color. Tenemos enriquecimiento ilícito y desvío de fondos desde el sindicato Empresas de la Familia. Tenemos medicamentos adulterados, tenemos una posible evasión con facturas truchas con las empresas que operaban con varios gremios, tenemos lavado como directivo de Independiente, tenés el tema del puerto. ¿Qué me está faltando?
No, creo que es un buen resumen. Tal vez te falte alguna otra, pero a ver, básicamente... lo más curioso es esta avanzada, esta aceleración que se dio en el comienzo de 2018, donde la de anoche, la causa que se radicó anoche en Morón, es la tercera que acumula Moyano en el año. Todas tienen, a ver, diferentes alcances y el material a investigar en algunos casos es difuso. Yo, por ejemplo, le bajo el tono o le quita expectativas tal vez a la causa de Independiente por el origen de la acusación, ¿no? O sea, quien acusa a Moyano es Pablo Dote Álvarez, el jefe de la Barra Brava de Independiente, que está hoy preso. Entonces, detrás de esa acusación hay una necesidad o de enchastrar a Moyano, también de él tener un beneficio personal porque está en
digamos que pierde fuerza. Pero, digo, ¿tiene alguna posibilidad en su historia previa al sindicalismo Moyano de tener la cantidad de dinero que tiene?
No, a ver, Moyano tiene 74 años y prácticamente siempre estuvo abocado a la actividad gremial, y desde sus comienzos como chofer de una compañía que se llama Verga Hermanos. No, a ver, el crecimiento patrimonial este de Moyano... bien está explicado. publicado en la denuncia original de Ocaña de 2011,
sí,
donde ella detecta que a partir del sindicato de camioneros, Moyano, con su esposa actual, con Liliana Zulet, empezaron a orquestar o a diagramar un holding de empresas bajo la órbita del sindicato. Entonces hoy Camioneros se puede jactar de tener una constructora, una empresa indumentaria de ropa, una prestadora médica y hasta una aseguradora de riesgo del trabajo. Son todas empresas que están vinculadas al holding de Camioneros. Son empresas que dependen y que prestan servicios para el gremio, o para la obra social, o para la mutual, o para el club también, porque también tiene un club el gremio. Toda esta operatoria, este crecimiento exponencial de Moyano, te puedo decir que se dio desde que fue un aliado de acero con el kirchnerismo hasta la actualidad, porque también su crecimiento se dio a partir de los negocios por la recolección de basura tanto en intendencias bonaerenses como también en la propia ciudad de Buenos Aires durante los mandatos de Macri.
Nicolás, Gustavo Lema te saluda. Vos hablabas de trasfondo político y que la sangre, crees que la sangre no va a llegar al río. ¿Por qué pensás esto?
Por las circunstancias políticas. A ver, ayer dentro del gobierno hacen una diferenciación de los sindicalistas. Uh-huh. Algunos son amigos o son los que se puede dialogar, que los identifican así al sector de los gordos o de los independientes de la CGT, a los que denomina el ala dialoguista. A otros los califican como los adversarios circunstanciales, y entre ellos los identifican a Moyano y a Barrio Nuevo, y a otros como los enemigos, que ahí están con los que jamás van a tener coincidencias o acuerdos más allá de las circunstancias económicas y políticas, que son las dos vertientes de la CTA, Sergio Palazzo de Bancarios. Entonces, me parece que el gobierno sabe que necesita de alguna manera no me atrevería a decir de la gobernabilidad, pero sí de un acuerdo o de una tregua con los gremios para avanzar en sus cambios estructurales que pretende, ¿no? Entonces no me imagino ir a fondo con Moyano, porque creo que corre riesgo la transformación estructural que quieren hacer si es que, por ejemplo, avanzan con Moyano y, no sé, dentro de dos meses cierra OCA y tenemos 7.000 camioneros en la calle.
Claro.
Entonces, hay diferentes cuestiones que me parecen que el gobierno y la CGT también se van a ver forzadas a sentarse, ¿no? A dialogar.
Nico, así como te pregunto lo de vos hablás de trasfondo político, te pregunto por el tema Barrio Nuevo, porque Barrio Nuevo, vos lo sabes bien, digo, arrancó con una postura inclusive hacia Macri, el macrismo, al parecer muy diferente a la que tiene al día de hoy. Digo, ¿qué te parece que cambió en este tiempo que le hizo cambiar de opción a Barrio Nuevo?
A ver, los cambios provienen de ambas orillas, ¿no? Así como cambió Barrio Nuevo, también cambió el gobierno. Acá es una relación mutua y simbiótica. Me parece que Barrio Nuevo, como todos sindicalistas, es vanidoso y sintió que dejó de ser el interlocutor sindical de Macri, como también lo sintió Moyano. O sea, Moyano y Barrio Nuevo, durante el primer año de Macri como presidente, si bien habían dejado su cargo en la CGT, fueron los interlocutores sindical que Macri privilegió en la sombra, o sea, con encuentros secretos, con llamados, etcétera. Bueno, eso dejó de ser así. Entonces ahí tenemos un punto quizás simbólico, pero después pasaron otras cosas, como el hecho de excluir a la CGT del debate de la reforma previsional. Eso golpeó demasiado, lo que sucedió con la reforma laboral, donde se pretendió avanzar con un proyecto que iba más allá de lo que se había conversado en las reuniones y que después sí se corrigió, también generó desconfianza. Pasaron demasiadas cosas, también incluso lo de el pacto antidespidos de 2016, en el que hubo un compromiso por no despedir gente en el sector público y en el sector privado, y sin embargo eso continuó y hasta el día de hoy estamos sufriendo bajas tanto en la administración pública como en grandes empresas privadas.
Nicolás, ¿cómo crees que va a seguir todo en los próximos días?
Dependerá de la economía.
¿Por qué? A ver.
Una cuestión simple, tiene que ver con el bolsillo de la gente y hasta dónde aguante. Me parece que el gobierno apuesta mucho a cumplir las metas inflacionarias y a que no le suceda lo que le pasó en 2016 y 2017, le había planteado una meta que fue no solamente que era imposible cumplir, sino que se duplicó en los pronósticos. Entonces me parece que tratar de cerrar las paritarias en torno al 15% que pretende o no evitar que superen el 20% es un desafío importante para el gobierno, y después tratar de que la suba de las tarifas y demás no supere ese techo, ¿no?
Y parece... en cuanto a la justicia de Moyano,
y a ver, el gobierno acá va a seguir jugando una suerte de partida de ajedrez en donde a través de diferentes organismos que dependen del gobierno, como es el caso de la UIF, que depende del Ministerio de Finanzas, va a echar a rodar estos informes donde quedan a la luz presuntas irregularidades en el manejo de fondos, y a partir de ahí va a querer condicionar a la justicia. Te repito, no creo que llegue la sangre al río con Moyano, pero bueno, como te dije en el comienzo, sí hay causas y se van acumulando causas que preocupan al camionero y que acumulan pruebas que su situación judicial ya no es la de antes.
Muchísimas gracias, Nicolás, por la comunicación.
A ustedes, buen día.